Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Anuncia Televisa alianza con Amazon para el desarrollo de contenidos originales. Estamos enterándonos que Televisa abrió una nueva división de contenidos originales que se llama Televisa Alternative Original y que va a estar presente en Los Ángeles, en Estados Unidos y en la Ciudad de México. Están haciendo una alianza con Amazon Prime Video y también con Univision en Estados Unidos, en donde le va a estar dando contenido original de series en español para que sean difundidas a través de la plataforma de Amazon Prime Video. Así es que Televisa va a estar produciendo estas nuevas series y Amazon lo que va a hacer es distribuirlas, pero a la vez como que le va a dar licencias para que haga series en español, por lo cual nos hace pensar que van a ser adaptaciones de series que ya tiene los derechos Amazon, pero que quieren sacar una versión en español. Los contenidos que se generen se van a distribuir en más de 200 países, pero Televisa va a tener los derechos de exclusividad en el caso de la televisión abierta y de paga en México. Ahora, creo que todo esto sí representa una estrategia interesante por parte de Amazon Prime para abrirse mercado en el caso de México, tal cual lo hizo Netflix. Cuando llegó a México tenía mucho contenido de Televisa y la gente como que no le gustó, pero al mismo tiempo le funcionó y Netflix empezó a arrancar, poco a poco empezó a meter más contenido distinto y al día de hoy es el servicio de streaming de video más utilizado en México. Amazon Prime llegó el año pasado a México y le han metido mucho en la publicidad, en anuncios en televisión, en anuncios en la calle, espectaculares y demás. Pero parece que todavía no crece todo lo que han querido. Muchos de los suscriptores de Amazon Prime Video son porque agarraron el periodo de prueba de Amazon Prime, que incluye más servicios además del servicio de streaming de video. Ahora todavía no se sabe cuáles van a ser los títulos que se van a estar produciendo ni las fechas de estreno de estos nuevos contenidos, pero seguramente llegarán en algún punto, yo creo, de este año empezaremos a ver los primeros contenidos. De alguna forma está bien, sobre todo para México, porque en el caso de Netflix, pues pocas son las producciones que están hechas en México. Tienen varias participación mexicana, pero no es lo mismo a que sea una producción 100% nacional. Entonces, en este caso, pues sí parece que todo el equipo de producción va a estar conformado por mexicanos, lo cual pues representa la generación de empleos, ¿no? Más allá del tipo de contenidos que podamos ver, porque esa también va a ser la pregunta. ¿Qué nos van a ofrecer? En cualquier caso, me parece importante que exista producción de contenido dentro de México para que no todo sea producciones importadas. Que con eso no quiero decir que porque una producción sea mexicana haya que apoyarla o haya que consumirla a fuerzas, ¿no? Simplemente si nos llama la atención, si nos gusta, si está bien hecha, bueno, pues ya la podremos ver. Pero sí que exista la oportunidad para que se desarrolle el talento y las producciones dentro de México y podamos tener alternativas para elegir qué tipo de entretenimiento queremos ver. Y bueno, algo que ha estado causando mucho revuelo el día de hoy es lo que tiene que ver con WhatsApp y sus nuevos términos y condiciones, entre los cuales ya se incluye la posibilidad de que las marcas puedan mandar mensajes de publicidad a sus clientes dentro de WhatsApp. Ya ven que hablábamos de esta iniciativa de WhatsApp Business que ya estaba en México, que ya lo estaban probando en muchos lados, donde las compañías podían establecer contacto con los usuarios para temas de atención al cliente. Bueno, pues ya se filtraron por allí nuevos términos y condiciones a través de una versión beta de WhatsApp, en donde ya cambia un poco las reglas en este sentido Facebook, que es la compañía dueña de WhatsApp, donde ya va a permitir que las empresas puedan mandar anuncios, obviamente pagando a los suscriptores o a los usuarios de WhatsApp. Hay que recordar que WhatsApp originalmente era una aplicación que cobraba una suscripción a los usuarios. El gancho era que el primer año era gratis, después había que pagar suscripción, aunque yo en su momento comentaba que un par de veces me habían extendido el periodo de prueba de WhatsApp y realmente nunca pagué por él y no tenía pensado pagar por él, en dado caso que me hubieran intentado cobrar. El punto es que cuando lo compró Facebook, quitaron ya el tema de la suscripción y aseguraron que ahora WhatsApp iba a ser gratis. El tema es que Facebook no tiene manera de generar ingresos a través de esta aplicación, por lo cual pues era una cuestión de tiempo para que una medida de este tipo llegara. Originalmente, Mark Zuckerberg y Facebook aseguraron y alegaron en todos los tribunales habidos y por haber, sobre todo en la Unión Europea, para que les dieran chance de hacer esta adquisición, que no iban a compartir información entre los usuarios de WhatsApp y los de Facebook, que se iban a mantener como empresas separadas, que no había ningún tipo de relación entre los usuarios de WhatsApp y Facebook que pudiera generar un perfil más amplio de un usuario de internet con el fin de vender publicidad, pero ahora con este cambio parece que eso queda completamente atrás. Hay que ver cuáles van a ser las reacciones una vez que estos nuevos términos y condiciones se hagan oficiales por parte de los usuarios, de las entidades regulatorias, de las empresas y de Facebook con todo esto que se viene y que parece que es algo grande. Así que dentro de poco de todo ir como parece ser que tiene planeado Facebook, estaríamos recibiendo mensajes de publicidad de algunas empresas dentro de WhatsApp. Y ahí es donde vienen pues toda una serie de posturas al respecto. Y está una parte, las personas que están de acuerdo, que creen que una aplicación como WhatsApp debe de generar ingresos de alguna forma, y si va a ser esta la forma en que lo hará, pues está bien. Por otra parte, hay personas que dicen, no, en el momento en que hagan esto me voy a ir y me voy a cambiar y boicota WhatsApp y demás, pero sabemos que esos son muy escandalosos, pero a la mera hora no hacen mucho. Eso mismo lo han dicho, por ejemplo, con Facebook y nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces va a estar interesante ver hacia dónde se mueve todo esto y recordar pues que hay alternativas. Así que si en determinado momento ya no quieren usar WhatsApp, pueden probar alguna otra aplicación de mensajería. Y en una nota relacionada, Brian Acton, quien fuera cofundador de WhatsApp y que hace poco dejara Facebook y por consiguiente WhatsApp, hizo una inyección de $50 millones a la aplicación de mensajería cifrada Signal, con la intención que esta aplicación pueda tener más desarrolladores de tiempo completo y que puedan hacer todo lo que siempre han querido hacer en la comunicación cifrada y en distintos servicios que tengan ese mismo principio, que sea tecnología open source, que sea sin ánimo de lucro, pero que sobre todo tenga una tecnología de cifrado que impida que gobiernos, que hackers o que cualquier otra persona pueda interceptar la comunicación que tenemos a través de esta aplicación. Así es que es bastante simbólico que alguien que fuera cofundador de WhatsApp decida apoyar una aplicación de mensajería, destacando la importancia de desarrollar este tipo de tecnologías que protejan la libertad de expresión en el mundo. O sea, ¿qué quiere dar a entender Brian Acton con esto? Creo que está claro que lo que quiere dar a entender es que él no está satisfecho con la forma en que Facebook ha manejado WhatsApp a partir de su compra. Supongo que él, al estar ahí involucrado, pues sabe la manera en que Facebook está recolectando información de los usuarios, de qué manera los utiliza para poder vender publicidad y cómo esa información de alguna manera le llega a los anunciantes para que sigan invirtiendo en publicidad dentro de Facebook y por consiguiente de WhatsApp. Signal ha tenido una gran reputación por ser una aplicación muy segura y la utilizan sobre todo periodistas para comunicarse con sus fuentes, entre otros muchos usos, pero es uno de los que más valor se ha dado a una herramienta de comunicación cifrada como lo es Signal. Y bueno, si antes hablábamos de la colaboración de el INE, el Instituto Nacional Electoral en México, con Facebook con relación a la campaña presidencial, pues ahora también nos enteramos que Google también va a estar colaborando con el INE para generar y promover la participación de los ciudadanos en las elecciones presidenciales de este año 2018. Google anunció que va a habilitar dentro del buscador la función posturas, que va a permitirle a los usuarios conocer las principales propuestas de los candidatos a la presidencia de México. Lo único que tienen que hacer es teclear su nombre y van a aparecer tarjetas con las propuestas más relevantes que han sido elegidas por el equipo de campaña de cada uno de los candidatos. Por otra parte, también va a haber nuevas herramientas, aunque no dijeron cuáles, en YouTube, enfocadas a mejorar la conversación política actual, según dijeron representantes de Google México. La función de posturas va a estar disponible a partir del 30 de marzo y es cuando van a poder ustedes buscar el nombre de los candidatos a la presidencia y encontrar estas principales propuestas de campaña. Ahora, lo que yo me pregunto es si estas herramientas de YouTube enfocadas a mejorar la conversación política actual se refieren realmente a que haya una discusión, una conversación en relación a las propuestas de campaña, que se le dé voz a distintos usuarios que están compartiendo algún tipo de opinión, de análisis, de noticias, que sea un espacio donde los usuarios pueden encontrar información imparcial o por lo menos equitativa de cada uno de los candidatos, o por otra parte, realmente se trata de una serie de herramientas de marketing para los partidos políticos y candidatos, porque eso Google ya lo ha hecho en otros países. Ofrecer una serie de herramientas de manera que los políticos puedan tener mucho mayor información, tal cual Facebook y los usuarios y sus gustos y demás, bueno, pues así en YouTube. Y esto obviamente con el fin de que los partidos políticos gasten más dinero en la plataforma de YouTube para generar publicidad, para llegar a un público que tal vez no está tan enganchado a la televisión como pudo haber sido en el pasado. Estaría bueno, por ejemplo, conocer en todo este tema de la fiscalización de los partidos políticos y de las campañas políticas que va a venir después de las elecciones, cuánto dinero se invirtió en una plataforma como YouTube, que yo creo que va a ser una de las principales donde se está invirtiendo dinero, sobre todo para los candidatos presidenciales. Yo lo dejo allí, no sé qué tanto realmente sea la intención de Google darle información y herramientas a los ciudadanos, o más bien armarles todo un paquete muy elaborado a los partidos políticos y candidatos para que hagan llegar su publicidad y sigan invirtiendo dinero en Google. Y bueno, pues hay un reciente reporte que indica que Apple podría lanzar un nuevo Apple TV que también sea consola de videojuegos. Apple nunca le ha entrado de lleno al mercado de los videojuegos, pero sí ha sido un jugador muy importante porque los mejores juegos para tablets y para teléfonos inteligentes casi siempre llegan primero a iOS. Entonces, si bien Apple no está tan involucrada en el desarrollo de los videojuegos, sí sus plataformas representan una gran parte del mercado donde se juegan videojuegos. Y pensando en eso, bueno, Apple está solicitando que el Apple TV entre en la categoría de consolas de videojuegos en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Por lo cual se rumora que llegará en algún punto un modelo de Apple TV que incluya también un control para jugar videojuegos. De hecho, ya había por allí un Apple TV que tenía un control que permitía cierta interacción con algunos juegos, ¿no? Ya había también algunos juegos especialmente hechos para Apple TV, pero con la incorporación de un control enfocado a los videojuegos, pues sería cuestión de tiempo para que los desarrolladores empezaran a meter juegos un poco más elaborados que estén pensados para jugarse en pantalla grande, en la sala de la casa y con un control de videojuego. Obviamente no se sabe, por ejemplo, si Apple está haciendo algún tipo de acuerdo con las grandes empresas de desarrollo de videojuegos para que al momento de que lo lancen tengan una gran variedad de juegos. Tampoco qué clase de características va a tener este nuevo Apple TV en cuanto a la capacidad de procesamiento gráfico, es decir, en dónde se ubicaría con respecto a las consolas que existen actualmente. Tampoco se sabe cuál va a ser el costo, pero sí me parece que esto compromete un poco a Sony y a Microsoft, porque si Google y Apple están lanzando una consola casera que tal vez no va a ser lo que el PlayStation 4 y lo que el Xbox One, pero te va a ofrecer unos juegos a lo mejor originales o exclusivos o igualmente divertidos, pero más barato. Entonces, ¿cuál sería la razón para comprar una consola de Sony o de Microsoft? Yo creo eso, no sé a ustedes qué les parece, no sé si ustedes, por ejemplo, si tienen una consola de Sony o de Microsoft, si comprarían una consola de Google o de Apple, o por el contrario, ustedes siempre han querido comprar una consola de Sony y de Microsoft, pero viendo que eventualmente Apple o Google saquen sus propias consolas, pues a lo mejor prefieren esas. Y bueno, finalmente, nada más quería comentar que hace poco me di cuenta que la página, que es una tienda de electrónica especializada en componentes de PC, que se llama newegg.com, ya hace envíos a México. Y aunque nunca he comprado, sí me parece que tienen el mejor surtido y mejores precios que otras tiendas como Amazon, por ejemplo. Entonces sí, pues ya siempre consulto en Newegg qué hay, porque les digo, como están especializados en ese mercado de la PC, pues se pueden encontrar cosas muy interesantes. Si ustedes ya han comprado en Newegg, pues cuéntenme cómo les ha ido, pero yo sí tengo la intención de en algún momento utilizarla. Ya les contaré cómo me va con esta tienda que se llama newegg.com y que yo me di cuenta tiene poco relativamente que ya hacían envíos a México. Siempre veía videos o en páginas donde ponían precios de Newegg o donde ponían enlaces, productos que allí vendían, y siempre entraba y me llevaba una decepción que no hacían envíos. Después de mucho tiempo ya dejaba de entrar a ver esos enlaces porque pues nada más me daba coraje ver el surtido que había y los precios que había y que no tuvieran envío a México. Pero ahora con esto que les digo que ya hacen envíos a México, bueno, pues a lo mejor a alguien le sirve por si quiere comprar algo relacionado con las computadoras. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en TuneIn, en iVoox, en Stitcher, en iTunes o en cualquier aplicación de podcast de su preferencia. La página es dobledensidad.com. Mi Twitter es @luiseric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.